¿Qué trabajo tan excepcional ha hecho la Fundación Reinserta y en particular su fundadora Saskia Niño de Rivera con este dolorosísimo escándalo del bebé que apareció al lado del penal de Puebla? Saskia, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y en medio de este dolor, en medio de esta indignación, qué espectacular el trabajo que han estado ustedes haciendo para darle seguimiento a este asunto. De verdad, admiración, ¿eh?
Carlos, gracias. Significa mucho de ti viniendo eso. Y al contrario, esto ha sido un trabajo en conjunto con medios de comunicación también. Así que un agradecimiento de regreso a ustedes, porque sin duda, si no fuera por este trabajo en conjunto, hoy Tadeo, que ya sabemos que así se llama este chiquito, no estaría con sus papás.
Vámonos al inicio de todo esto. ¿Sabemos hoy quién lo exhumó y para qué lo exhumó? O sea, este es un bebé que sus papás habían enterrado en Iztapalapa, y en eso, cuando empiezan a escuchar la descripción del bebé en Puebla, estos mismos papás ponen las señales de alerta y dicen, híjole, ¿no será el nuestro? Van y resulta que no estaba el cuerpo de su bebé,
sí,
¿no?
Exactamente. De hecho, es porque se filtra. Al parecer el bebé tenía una pulserita, de esas pulseritas, Carlos, de plástico, ¿sabes? Que te ponen en el hospital cuando naces,
sí.
Que venían los apellidos. Y esa misma pulserita la tenía cuando fue hallado en el penal de San Miguel en Puebla. Se filtra por medio de la fiscalía, yo creo, porque no me queda todavía claro de dónde se filtra el apellido, pero algunos medios empiezan a sacar el supuesto apellido del bebé. Resulta que los papás, Karina y Juan Ramón, ven el nombre de el apellido y dicen, es nuestro hijo, porque aparte se murió el 5 de enero, el 6 lo enterra, o sea, una serie de cuestiones, y van al panteón, el papá va al panteón, se afrenta a las amenazas de los del panteón, porque es amenazado en el panteón, pide que le abran la tumba, y cuando le abran la tumba se dan cuenta que el bebé ya no estaba ahí. En ese momento fue cuando ellos hacen comunicación conmigo, yo hablo con la familia, y es cuando toman la decisión de ir a Puebla a reclamar el cuerpo, que eso fue algo que pasó este fin de semana. Entonces, sin duda, lo que llevamos hoy de información es gracias a los medios de comunicación, es gracias a la sociedad civil que se ha movilizado en darle voz a este niño, que no se quede impune, pero todavía nos falta mucho, Carlos, por saber para qué se llevaron el cadáver de un bebé de la Ciudad de México a Puebla. ¿Quién se llevó este cadáver? ¿Con qué uso? ¿Quién es cómplice de haber metido un bebé muerto a un reclusorio, un espacio donde se supone, Carlos, que tiene que predominar la seguridad, ¿no? Una institución donde la inseguridad es la prioridad absoluta, y que aparte se manejó con tal impunidad que ni siquiera se tomaron la molestia de sacar el cuerpo del penal, lo dejaron en un basurero adentro del reclusorio, Carlos. Entonces, aún hay mucho por hacer, y también el mencionarlo, ¿no? La postura de Barbosa, del gobernador de Puebla, que ha sido salir a amenazar abiertamente a los medios de comunicación, a quienes hemos alzado la voz de una manera, la verdad, muy delicada, diciendo que nos va a callar, que nos va a silenciar, en vez de decir, a ver, unamos fuerzas, esto fue un, ¿no?
Oye, ¿qué te parece esta reacción del presidente de que esto es culpa del pasado, es una herencia del pasado, de la putrefacción social que viene del pasado?
Del neoliberalismo, como le dice él. Me parece una respuesta muy limitada para el caso que es, ¿no? Estás hablando del cuerpo de un chiquito muerto en un penal, y no le dio ni siquiera un minuto el presidente. Me parece que sin duda tiene razón el presidente en decir hay una historia de autogobierno, ¿no? Las cárceles han sido olvidadas durante muchísimo tiempo en este país, y la descomposición carcelaria de autogobierno que tienen la gran mayoría de nuestros penales en el país no es cosa de ayer a hoy o ayer, exactamente. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es Barbosa no ha tomado media iniciativa para hacer algo para sus cárceles. Es más,
¿y López Obrador para las cárceles federales ha mejorado las cosas en las cárceles federales también?
No, están muy complicadas ahorita porque hay un tema ahí que tiene que ver con el cerrar las cárceles viejas para meterlas en las cárceles que ya están semiprivatizadas, lo cual ha generado, digo, es otro tema, pero ha generado toda una problemática en los estados también, que la federación, el órgano desconcentrado, ha tenido que ayudar durante los años a los estados, ¿no? Y bueno, el cierre de Islas María es una tragedia absoluta para el país, en el sentido de que era un penal ejemplo, un penal estrella a nivel internacional, y bueno, es lo único bueno que teníamos que ya no tenemos. Pero regresando a este tema de los de este chiquito, es, te platico que en junio, Carlos, del 2021, el director del penal de San Miguel, de este penal que estamos hablando, fue puesto a disposición y fue girada con orden de aprehensión por un tema de corrupción, por ser cómplice de la fuga de uno de los reos más peligrosos que tenía este penal, el Pirulí, que le decían. Entonces, hoy el director está, pero como interno, Carlos, no como director. Y desde junio que no tenemos un solo director en este penal. Entonces, ¿podemos hablar del neoliberalismo y de los sexenios antepasados como consecuencia? Sí, pero el que hoy no haya un solo director en el penal donde se encontró el cuerpo de un bebé en un basurero es un tema de Barbosa y de los 900 días que lleva Barbosa en el poder, ¿no?
¿Hay colusión de las autoridades con estas organizaciones que están usando los bebés de esta manera?
Me cuesta mucho trabajo pensar que no. Te voy a explicar por qué. Cuando tú entras a San Miguel, yo ese penal he entrado como unas 4 o 5 veces. Cuando tú entras a ese penal, tú tienes que pasar por un área que se llama aduana. En aduana te revisan, das una identificación. Si eres menor de edad, das acta de nacimiento o CURP. Se te retiene esa identificación, digamos, y se te da una ficha. Esa ficha reconoce, digamos, que eres una persona externa, que vas a entrar por un periodo de tiempo y que vas a salir. Cuando llega la noche, pues se hace una balanza, cuenta que estén todas las fichas y que no haya una sola identificación, y también paralelo se cuenta la cantidad de internos que hay. ¿Cómo metes un bebé muerto? Digamos que en una hipótesis, una mujer entró con el bebé envuelto como si estuviera dormido, ¿no? Por decir, y la custodia, porque buena onda y porque le dieron 200 pesos, le dije, please, no me lo vayas a despertar, viene dormido, dame chance, no me lo revises. Aún así lo tuvieron que registrar. Entonces, no entiendo cómo, sin que las autoridades estén coludidas, ingresas un bebé que aparte ya lleva días muerto. El bebé ya había demostrado, o sea, ya tiene ciertos procesos, digamos, de descomposición. ¿Y cómo lo ingresas? No se entiende si no es con el apoyo de las autoridades.
Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, gracias por estos minutos y estas denuncias aquí en W Radio. Buenas tardes.
Carlos, un abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias.
Hasta luego. Son las 2:23.